Doctor Manuel José Cepeda fue uno de los dos agentes, coagente en este pleito de Colombia. Me estaba diciendo que no ha dormido porque ha estado leyendo y releyendo no solo las casi 50 páginas del fallo, sino los salvamentos de voto de los magistrados, que entre ellos, de los 16, 8 votan a favor de Colombia, 8 votan en contra. Entre ellos se ve que hubo una discusión muy duro. Se desempata por esta terrible manera de desempatar de la Corte, y es que hay un voto preferente, que es el del presidente de la Corte. Doctor Cepeda, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Manuel José Cepeda fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Qué sensación tiene usted leyendo el fallo, doctor Cepeda? Es decir, ya con cabeza fría, han pasado 20 horas desde que conocimos este golpe. ¿Cuál es su conclusión?
Mi conclusión es que la Corte Internacional de Justicia tuvo un debate durísimo, que la Corte Internacional de Justicia se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a quedar ante la comunidad internacional, no ante Colombia, cómo vamos a quedar ante la comunidad internacional si en una sentencia hemos dicho que Nicaragua no cumplió la carga de la prueba de demostrar que tenía una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas, y luego volvemos a abrir la puerta para que Nicaragua regrese y presente la misma pretensión, cuando supuestamente nuestros fallos son fallos definitivos que le dan estabilidad y certeza a las reglas en la comunidad internacional? Entonces es un tema fascinante, porque lo que la Corte hizo en esa deliberación, y es lo que reflejan los salvamentos de voto, es cuál es nuestro papel como Corte en el escenario mundial.
Ante la Corte de La Haya, doctor Cepeda, ¿Nicaragua presentó pruebas técnicas de que tiene plataforma continental extendida?
No presentó. Y esa es una de las grandes dificultades que resaltan los salvamentos de voto. ¿Por qué? Porque para que pueda entrar a delimitar plataforma continental extendida, siendo Nicaragua parte de la Convención de Derecho del Mar, Nicaragua acudió a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas y ante esa comisión presentó una solicitud para que la comisión revisara las pruebas y emitiera una recomendación. Pero a la fecha no existe ni revisión ni recomendación de la Comisión de Límites. Y entonces resaltan los salvamentos de voto: ¿con base en qué pruebas va la Corte Internacional de Justicia a determinar que Nicaragua efectivamente tiene una plataforma continental que se extiende más allá de 200 millas? Es una situación crítica, y por eso, si esto se mira desde la geopolítica mundial, tenemos la situación en África, donde Somalia y otros países también tienen una disputa por plataforma continental extendida. Tenemos la controversia en el sur de Mar de China, donde China, Filipinas y otros, Japón, tienen una controversia. Entonces, lo que está sucediendo acá realmente...
Pero no lo presentó, pero ¿Nicaragua tiene algún estudio que le diga usted sí tiene la plataforma continental extendida?
Nicaragua alega que lo tiene, pero hasta ahora no lo ha presentado.
Sí. ¿Colombia tiene un estudio para demostrar que Nicaragua no tiene plataforma continental extendida?
Colombia tiene unos estudios muy serios, quizás el mejor estudio que exista sobre el área. No puedo en este momento revelar qué dice ese estudio, porque es parte de los pasos estratégicos que tendrá que adoptar Colombia.
¿Del libro blanco?
Claro, esos pasos estratégicos. Entonces, pero Colombia tiene y se ha preparado durante ya 3 años sobre ese punto, y es un estudio el más serio que existe.
Sí, pero la Corte Internacional de Justicia, doctor Cepeda, después de lo que pasó, ¿podría decir, venga estudio de Nicaragua, como Colombia se retira del proceso, no le vamos a mostrar nunca el estudio que tenemos, y entonces falla a favor otra vez de Nicaragua? Es decir, ¿nos exponemos a que la demanda, en ausencia de Colombia, sea contra Colombia?
Es un riesgo, pero el artículo 53 del Estatuto de la Corte dice lo siguiente: cuando un Estado que ha sido demandado decide no comparecer, la Corte tiene que hacer 3 cosas. Primero, verificar si tiene jurisdicción y competencia. Segundo, verificar si las pruebas aportadas por ese Estado son fundamento suficiente. Y tercero, si los derechos invocados y los sustentos jurídicos son también suficientes. O sea que expresamente la Corte ha dicho, no hay un triunfo automático del Estado demandante. ¿Por qué? Porque la Corte tiene que fallar en derecho y debe basarse en pruebas. Por eso es que Colombia consideró que era muy importante presentar excepciones preliminares. Porque al presentar excepciones preliminares, lo que tenemos hoy en el país es un fallo solo sobre jurisdicción y competencia, no un fallo de fondo. Si Colombia no hubiera comparecido cuando se presentaron las excepciones y hubiera guardado total silencio, lo que tendríamos hoy es un fallo de fondo de la Corte Internacional de Justicia y Colombia no sabría para dónde es que va la Corte. Ahora sí sabemos, y gracias a que sabemos, se ha tomado la determinación por parte del presidente de la República, que es una decisión política que ha contado con el respaldo unánime de todas las fuerzas.
Cuando usted dice, perdón Felipe, cuando usted dice ahora sabemos para dónde va la Corte, es para dónde va la Corte.
Ahora sabemos lo siguiente en Plataforma Continental Extendida. Primero, sabemos que la Corte va a entrar a hacer una delimitación sin que exista una recomendación de la Comisión de Límites de Naciones Unidas, que fije hasta dónde, primero si tiene Plataforma Continental Extendida más allá de 200 millas y hasta dónde va. Riesgo enorme para Colombia porque la base probatoria no va a ser clara. Segundo, sabemos que la Corte no le importó el alegato de Colombia de que Colombia no es parte de la Convención de Viena de Derecho del Mar. ¿Y por qué es importante esto? Porque el artículo 76 de la Convención de Viena de Derecho del Mar es la que regula la Plataforma Continental Extendida. Y es la que regula los procedimientos para probar si un país tiene o no tiene Plataforma Continental Extendida. La Corte dice, no me importa que Colombia alegue que no es parte de esa convención, yo voy a aplicar unas reglas de derecho internacional consuetudinario.
¿Cuáles precisamente fueron esas contradicciones de las que habló ayer el presidente, en las que incurrió la Corte, que llevaron, entre otras, al presidente a tomar esta decisión? O sea, ¿en dónde la Corte se contradijo a sí misma?
La Corte se contradijo a sí misma de la siguiente manera. Eso. Primero, la Corte ya había dicho en dos sentencias, en el caso de Nicaragua contra Honduras y en el 2012 en el caso de Nicaragua contra Colombia, que no entraría a ser una delimitación mientras no existiera una revisión y una recomendación de la Comisión de Límites. Aquí cambió de jurisprudencia. Segundo, la Corte ya había dicho con toda claridad que en materia de Plataforma Continental Extendida era fundamental que se determinara cuál era lo que se llama el margen externo de esa plataforma. Porque, para usar una analogía, y perdónenme, aquí estamos en una discusión sobre hasta dónde llega el terreno submarino de cada cual. Y la Corte dice, yo voy a delimitar sin que haya claridad sobre hasta dónde llega su lote y hasta dónde llega el del otro país. Imagínense ese tema de linderos planteado de esa manera. Ahí hay una contradicción enorme y un riesgo grandísimo para Colombia.
¿Cómo va a funcionar, perdóneme, doctor Cepeda, el libro blanco del que hablaba la canciller? Ya Colombia decidió que va a presentar eventualmente documentos o argumentos, a pesar de que no va a comparecer presencialmente a la demanda, al asunto de fondo en el que Nicaragua pretende ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. ¿Y cómo sería eso?
Sí, exacto. Entonces, la no comparecencia está prevista en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 53. ¿Por qué? Porque es la potestad soberana que tiene un Estado y es una decisión política que toma un Estado. Otra cosa diferente es si el Estado, sin ir a audiencias, sin tener agentes, presenta una información a la Corte para ilustrarla sobre la decisión que va a tomar, habida cuenta de que la Corte, ante la no comparecencia de un Estado, en todo caso, continúa obligada a fallar en derecho y con base en las pruebas que obren en el expediente.
¿Pero no está en desventaja el Estado que no presenta gente y no presenta una defensa personal?
Sin duda es mejor estar presente desde el punto de vista de las audiencias. Eso es cierto. Pero la pregunta fundamental es esta. Es
la decisión de fondo.
La decisión de fondo. O sea, la pregunta fundamental es, ¿Colombia va a regresar a su tradición que se remonta a los años 20, según la cual los límites entre Colombia y otros países se fijan por tratado? Esa era la tradición de Colombia. Y por eso Colombia tenía y tiene tratados con prácticamente todos sus vecinos terrestres y sus vecinos marítimos, llamémoslos así, prácticamente con todos. Esa es una tradición que Colombia ha decidido recobrar, dado que la Corte Internacional de Justicia tomó unas decisiones que han generado pues el estupor y la reacción unánime de todos los colombianos. Entonces, ese es el punto fundamental. Segundo, Colombia ha tomado, me parece a mí, una decisión crucial, que es esta: es, hemos enfrentado a Nicaragua en estas controversias, y Nicaragua se ha mantenido unida desde el año 2001. La pregunta fundamental para Colombia es, ¿ahora sí nos vamos a mantener unidos durante décadas en esta batalla? Yo creo que el paso que se dio ayer, como lo resaltaba Néstor, con la firma de todos los partidos políticos, es un desafío fundamental para que Colombia se preserve unida en la defensa de sus intereses vitales más elevados.
Doctor Cepeda, en el campo internacional, una vez Colombia no se presenta o hace sus argumentos a través del libro blanco y todo esto, ¿qué sigue? Porque hemos escuchado hablar del Consejo de Seguridad de la ONU, que Nicaragua podía llevar esta situación allá. ¿Qué sigue en esos altos estamentos?
Sí, esa pregunta es crucial, Vanessa. Es importante para efectos de pedagogía resaltar lo siguiente. En la demanda que presentó Nicaragua sobre incumplimiento del fallo de 2012, Nicaragua presentó dos tipos de alegatos. El primero fue, Colombia está amenazando con el uso de la fuerza, y eso viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho consuetudinario. En ese punto, la Corte dijo claramente, no hay ninguna disputa. El lenguaje de los almirantes de ambas naciones es un lenguaje de colaboración. Aquí lo que hay es calma, de tal manera que la presencia de Colombia en aguas internacionales no va a ser objeto de pronunciamiento de la Corte, porque precisamente existe calma. Segunda pretensión de Nicaragua en ese caso es, Corte haga cumplir su fallo. Y ahí la Corte dice lo siguiente, yo no tengo competencia para hacer cumplir mi fallo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego acá no es si mi fallo está siendo respetado o no, sino si los derechos de Nicaragua son violados por Colombia a la luz del derecho consuetudinario. Ese es un giro de la Corte que era anticipable, pero que tiene que tomar la Corte por una de las objeciones que presentó Colombia. Colombia presentó una objeción que fue la siguiente, es, Nicaragua, si usted invoca el Pacto de Bogotá como base de la jurisdicción de la Corte, tiene que aplicar también el artículo 50 del Pacto de Bogotá. Y el artículo 50 del Pacto de Bogotá dice que cuando un Estado alegue que otro no está cumpliendo las obligaciones derivadas de un fallo, debe ir a la reunión del Consejo de Ministros de la OEA y pedir unas medidas políticas para preservar la paz, la tranquilidad en el continente y para que se resuelvan tranquilamente las controversias. Nicaragua no siguió ese procedimiento. Y ese procedimiento es indispensable para luego ir al Consejo de Seguridad. Entonces, ¿la Corte qué dijo? Pues yo no voy a hacer cumplir mi fallo. Yo voy a mirar ese a la luz del derecho consuetudinario, se están violando unos derechos de Nicaragua.
Es decir, antes de llegar al Consejo de Seguridad de la ONU, se tendría que ir como a una cumbre de cancilleres de la OEA o algo así, agotar ese estamento primero.
Eso es lo que dice el Pacto de Bogotá en el artículo 50, del cual Nicaragua sigue siendo parte. Y era parte cuando presentó esta demanda. Eso no le aceptó la Corte.
¿Y el hecho de que Colombia se haya retirado ese Pacto de Bogotá?
Va a generar una controversia ahora, pero lo importante es que al momento en que presentó la demanda, Nicaragua era parte, y la Corte dijo que en ese momento también Colombia era parte. Por eso aceptó pronunciarse en jurisdicción y competencia.
Doctor Cepeda, con el tema de la plataforma continental extendida, con lo que ha pasado, Nicaragua podría, le pregunto, podría intentar alguna clase de explotación, aprovechamiento económico de sus aguas sobre el Caribe.
Bueno, en este momento ese es un tema abierto, o sea, la Corte todavía no ha recibido ni siquiera la memoria de Nicaragua sobre plataforma continental extendida. El proceso en la etapa de fondo hasta ahora va a comenzar. No hay memoria de Nicaragua sobre la materia. Solo cuando se conozca la memoria sabremos cómo puede replicar Colombia, cómo puede reaccionar Colombia. Por eso en este momento no puede hacer nada. Y segundo, Colombia en ese proceso presentó una objeción muy importante que la Corte aceptó. Nicaragua pedía en este proceso de plataforma continental extendida que antes de que se hiciera la delimitación, la Corte definiera qué derechos tenía Nicaragua en la presunta plataforma extendida que alegaba, que pedía. La Corte dijo,
eso sí hubiera sido para...
Ahí se hubiera podido Nicaragua alegar, yo tengo unos derechos de exploración de recursos, por eso lo menciono, que su pregunta es muy importante. Colombia dijo, esa demanda de Nicaragua es inadmisible y la Corte carece de jurisdicción. Y la Corte le dio la razón a Colombia en ese punto, dijo, yo no tengo jurisdicción ni competencia sobre eso. Por eso en esa área Nicaragua no tiene ningún derecho en este momento.
¿El concepto de plataforma continental extendida es un concepto geográfico o económico?
Es un contexto, digámoslo, como por eso lo presentamos geográfico, es decir, es un Estado debe probar, digamos, la plataforma continental extendida es la parte, digamos, del lecho marino que nace de la costa de un país y bajo las aguas del mar se prolonga sin que haya, digamos, una gran caída, sin que haya un abismo, ¿no es cierto?
Por eso es el extendido, sin que haya interrupción.
Y entonces un Estado tiene dos opciones. La primera opción es decir, yo no voy a probar nada, yo tengo derecho a 200 millas náuticas de plataforma continental. La segunda opción, que está prevista en el artículo 76 de la Convención de Derecho del Mar, de la cual Colombia no es parte, le permite a un Estado decir, yo tengo más de 200 millas, pero para eso debe probar que en efecto su plataforma se extiende sin ninguna caída abismal por más de 200 millas. Y eso lo debe probar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Nicaragua no lo ha aprobado.
Doctor Cepeda, ¿qué consecuencias a mediano y largo plazo prevé usted o prevé el gobierno, los asesores, podría tener Colombia por la decisión de no acudir nuevamente a la Corte? ¿En qué instancias? ¿En dónde nos vamos a ver afectados tarde o temprano?
Sí, esa pregunta es fundamental. Yo creo que la decisión que ha tomado Colombia implica un reto diplomático enorme. Porque, dada la posición de la Corte, lo que está en juego para la comunidad mundial es cómo se van a definir todas las pretensiones sobre plataforma continental extendida que hay en los diferentes mares del mundo. Y eso va a generar una reacción de diferentes países. Por ejemplo, en la controversia entre Filipinas y China, en el sur de Mar de China, China no aceptó la jurisdicción del tribunal, digamos, no es la Corte Internacional de Justicia, es un tribunal, digámoslo, arbitral, para no entrar en complejidades, que va a definir esa controversia. China dice, yo no acepto entrar en una controversia sobre plataforma, sobre soberanía, porque las reglas de juego son demasiado indeterminadas. Esto es demasiado arriesgado. Allá hay aviones de guerra sobrevolando, allá es una situación complicadísima. Lo mismo pasa en unas zonas de África, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que viene es el mundo contemplando esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia y diciendo, me retoran la expresión muy colombiana, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí como país con las controversias que tengo con otro país? Entonces, el primer reto es un reto diplomático sobre si las reglas de la Convención de Derecho del Mar también son reglas consuetudinarias que se le van a aplicar a un país que no firmó la convención precisamente porque estaba en desacuerdo. Segundo punto crucial es, muchos países no han aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia o se han retirado de ella porque creen que los límites se fijan por tratado. Aquí lo que ha sucedido es que cuando un país considera que no acepta la jurisdicción de la Corte toma fuentes de jurisdicción para pronunciarse, o los tribunales arbitrales toman fuentes de jurisdicción para pronunciarse. Si se quiere, hay una propensión de los jueces internacionales a asumir jurisdicción y a dictar sentencia. Eso plantea un reto enorme en la geopolítica mundial, y es, ¿prevalece la diplomacia o prevalecen las decisiones de los jueces en cómo se arregla el orden mundial?
Hay una teoría que está circulando desde ayer, y es que el verdadero interés de la Corte Internacional de Justicia, doctor Cepeda, no es Colombia ni es Nicaragua, sino es el mar de China particularmente. ¿Esa teoría puede tener asidero?
¿Tiene interés la Corte particular en algo?
Cuento una anécdota. estaba yo en un seminario académico en una universidad prestigiosa de Estados Unidos y un profesor amigo me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Yo le dije, no, estoy en esta, ayudando en este tema tan grave para Colombia, tan importante. Me dijo, ninguno de los que están acá le interesa ese pleito excepto a mí. Yo soy el abogado de Estados Unidos que está ayudando a solucionar el problema del sur de Mar de China y le voy a contar por qué lo que ustedes tienen ahí es un problema idéntico al que tiene China con Filipinas. Y me dio dos razones. La primera, China invoca que unas formaciones marítimas chiquiticas son islas que generan derechos. Colombia estaba alegando en la controversia anterior, ya decía en 2012, que Quitasueño era una isla que generaba derechos. La Corte le dio la razón a Colombia en ese punto.
Y por eso la enclavó.
La enclavó porque era una isla, o si no hubiera pasado por encima. Ahí se tomó una determinación crucial para la controversia entre China, Filipinas y otros países en el sur de Mar de China. Y segundo, me dijo, además, en toda esa área hay unas discusiones sobre plataforma continental, zona económica exclusiva de enorme magnitud. Prepárense para lo que se les viene. Prepárense para lo que se viene.
Pero
por eso estábamos advertidos.
Pero, realmente, doctor Cepeda, no entiendo. Con la comparación China-Filipinas, ¿quién es Colombia entre China y Filipinas?
Claro, depende del tema. Si es formaciones marítimas, o sea, islas, o si es extensión de la plataforma y qué derechos se generan desde el continente o desde las islas. Entonces, va por ejemplo.
Sí.
Entiendo que hay un debate enorme sobre, por ejemplo, el papel de la juez china. Yo no voy a entrar en esa controversia. Porque obviamente, como coagente que soy en este momento, yo tengo que ser muy respetuoso y no puedo hacer pronunciamiento sobre ningún individuo de la Corte. Solo resalto que, en este caso, la juez china falló a favor de Colombia, pertenece a los que firmaron el salvamento de voto a favor de Colombia en plataforma continental, y segundo, que la juez china falló reconociendo que Quitasueño era una isla.
O sea, en ese caso, Colombia
derechos. ¿No
era
cierto? Entonces, Filipinas. Yo no estoy diciendo que ella... No estoy diciendo que, cuál es la... son posiciones de países, son posiciones estratégicas en el mundo entero. Pero, ¿no es cierto? Lo que está jugándose acá...
Pero es decir, China, con el fallo
Colombia
de ayer...
Colombia-China.
Claro, con el fallo de ayer, China también se debe estar sintiendo derrotado.
Pues hay unos riesgos enormes. Hay unos riesgos enormes para China y muchos otros países del mundo. Alguien me decía, Colombia ha sido el conejillo de Indias en esta controversia. Entonces, por eso, ante la pregunta muy importante de Felipe es, bueno, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es un desafío geopolítico, diplomático, enorme para Colombia y para muchos países.
Pero es decir,
doctor Cepeda,
no estamos ante una corte de ángeles de superjueces. Allá también se juega a la política. ¿Ah?
Pues yo tengo que ser muy respetuoso, obviamente, entenderá mi situación. Lo que quiero resaltar es que... La Corte Internacional de Justicia es una corte de la Organización de Naciones Unidas, en el seno de Naciones Unidas, donde tienen asiento los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, es para entender que aquí hay un tema geopolítico mundial en juego, ¿no es cierto? No es cualquier controversia.
Bueno, se buscan, se oyen explicaciones.
Entre otras cosas, Néstor, el presidente actual, el señor Ronnie Abraham, fue embajador de Francia, es decir, ha tenido cargos diplomáticos, pero también políticos desde su país.
Claro, por eso le preguntaba que no son ángeles, es decir, allí hay política o politiquería o diplomacia o geopolítica, cualquiera que sea el nombre que usted le quiera dar. 8:11 Doctor Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.